buenas, bienvenidos, esto es ¿Cómo está el patio? Saludos, soy José Manuel Barragán y durante una hora te acompañaremos haciendo un repaso de la actualidad semanal, como siempre desde nuestro punto de vista particular, intentando que pases un rato entretenido y divertido. En la compañía de los habituales de este programa, Adrián Correchera, que le doy las buenas tardes, noches, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas,
¿bien?
Bien, estamos bien.
¿Cómo ha ido la semana, Adri?
Estándar, una semana estándar, sin muchos cambios ni muchas novedades.
Tienes voz de melancólico.
Hoy estoy un poco, como lo decía antes del programa, un poco
como
soft,
siempre,
un
como
poco soft.
Como siempre, como siempre. Sí. Bueno, Adri, que hoy tienes sección del tiempo, vamos a hablar de este temporal de viento que tenemos en toda España, sí. Nieve en la meseta y cosas varias, ¿no?
Sí, sí, yo tengo preparada una sección muy actual a los tiempos que corren, jaja, doble sentido.
Ah.
Tiempos que corren, tiempos...
Sí, 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 sí. Ciclogénesis explosiva es la palabra...
¿sabes? Ciclogénesis la es la palabra de moda hoy en día.
Muy bien, muy bien.
Luego la explicaremos.
Bueno, antes de la sección del tiempo de Adri, tenéis tiempo para disfrutar un poquito del programa. Luego tenemos el breve paréntesis y seguiremos. Haremos un análisis de la actualidad de esta semana, las noticias más destacadas a nivel político y otros temas. Como, por ejemplo, vamos a hablar un poco de deporte, del tema Armstrong, Adri.
Sí, sí, hay
como deportista
que
está ahí un poco dolido, ¿no? Bueno, también damos la bienvenida a Javier Calderón. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien.
¿Todavía un poco sorprendido por el email ese de la semana pasada o no?
No, la verdad es que yo creo que ya tocaba, porque me extrañaba que no recibiera alguno. Voy a lanzar aquí el pegote ese.
Sí, ¿no?
Pero bueno, bien.
Bueno, ya saben que esta semana también tendremos Adri busca novia. Estamos ahí con el firme propósito de encontrarle pareja a nuestro compañero Adrián Correchera. Llevamos un año y medio en esa búsqueda, Adri lleva mucho más, pero nosotros nos hemos propuesto este año conseguirla sí o sí. Así que ya saben que pueden enviar sus emails a adritupuedes@gmail.com o dejar sus mensajes en @elpatiocomoestá, esa dirección Twitter que tenemos en esta red social. Gran éxito hasta el momento, Adri. En cuanto a emails recibidos, no en cuanto
eso,
a tu...
Eso te iba a decir yo, gran éxito, yo no lo estoy notando mucho.
Aunque recordemos, como comentaba antes, que Javi ya tuvo su primera admiradora, pasó el filtro por lo visto porque...
Y quiero recordar alguna vez que...
Javi Pastor incluso.
Javi Pastor sí. E incluso Ramiro.
Incluso Ramiro. Incluso Ramiro, sea, compañero de Radio Manita.
Al final se van a llevar todos novio menos yo.
¿Novio?
Novia,
ah,
he dicho novia.
Vale, vale.
Eso que no va para ello la sección, pero bueno.
Bueno, eso será la última parte de nuestro programa. Por lo pronto vamos a comenzar el repaso de la actualidad de esta semana y mandamos un afectuoso saludo también a todos los oyentes que nos siguen a través de Radio Manises, de Burchasot Radio y UPV Radio. Comenzamos. ¿Cómo está el patio?
Impureza informativa en ¿Cómo está el patio?
Pues comenzamos el repaso de la actualidad con la noticia de la semana y publica el diario elpaís.com. Un exdiputado denuncia el pago de sobresueldos en la cúpula del Partido Popular. Ha sido Jorge Trías Añer, que ha asegurado que el partido entregaba sobres con dinero en efectivo de hasta 10.000 euros al mes como complementos de sueldo para algunos dirigentes. Bueno, con el caso Bárcenas, en el que el exgerente y tesorero nacional del Partido Popular, con quien, bueno, en principio Trías Añer declara tener amistad, ha sido el hombre clave en las finanzas del Partido Popular durante 20 años y parece ser que la investigación judicial ha destapado que llegó a ocultar hasta 22 millones de euros en cuentas suizas junto con otros socios aún no identificados. En la trama, famosísima trama Gürtel, en la que, bueno, pues Luis Bárcenas ha enredado las filas del Partido Popular durante muchos años, ahora sale a la luz estos 22 millones que movía en cuentas suizas. No sé cómo os habéis quedado tras escuchar esta semana la noticia.
Yo, a mí me vendría muy bien ese dinero, pero al margen de todo eso, corregirme si estoy equivocado, creo que el propio Bárcenas amenazaba con desvelar quiénes son todos estos imputados, por decirlo de alguna manera, de que de algún modo él tiene acceso a esa información. ¿no?
Bueno, ese es el miedo que hay, ¿no?
Ese es el miedo que hay.
Si no sale inocente, pero...
Si no sale inocente, claro, es una especie de amenaza, ¿no?
Se ha llegado a decir que él tenía incluso grabaciones de este tipo de prácticas. Y bueno, no sé yo si realmente eso es cierto. El caso es que son 22 millones, que en principio dice que él dice, claro, lógicamente, él dice que son ganados de forma lícita.
Claro.
Que aún así, si están en Suiza, yo entiendo que ya por lo menos ha defraudado de alguna manera, porque si están en Suiza es que por algo están allí, ¿no? Si no estarían aquí en España. Y también se habla de la plantación esta de cítricos que tienen
en Argentina,
junto con el otro ex tesorero del Partido Popular, que la plantación de cítricos que tiene allí es tres veces la extensión de la ciudad de Barcelona. Quiero decir, que no hablamos de pequeñeces, y que en principio se podía haber financiado con el dinero de estos 22 millones que de repente desaparecieron, se distribuyeron a Nueva York, a distintas partes, en fuga cuando ocurrió aquello, cuando se destapó lo del caso Gürtel.
Yo estoy pensando en la cantidad de naranjas y limones que debe tener ese hombre.
Hombre, era como no sé si era la segunda mayor del mundo.
Tres campos de cítricos como Barcelona.
Como Barcelona, sí.
O sea, deben tener muchos limones.
Sí, sí.
Los 22 millones quedan en segundo plano. Me ha impactado más lo de los limones y las naranjas.
Bueno, y cierto miedo, porque también han denunciado o han amenazado con denunciar a programas de televisión, por ejemplo, al Gran Debate de Telecinco. Incluso también esta tarde podíamos leer que José María Aznar iba a emprender acciones legales contra El País por todo lo que se está publicando ahora estos días. O sea, que hay cierto respeto, digamos, a la hora de contar las cosas, porque, en fin, está ahí la sombra esa de la amenaza de una posible denuncia, porque quieren tenerlo todo muy claro. Y recordamos también, a relación de esta noticia, el intento de pacto que quiere mantener Mariano Rajoy con el resto de partidos políticos, que no están muy de acuerdo.
El pacto anticorrupción, ¿no?
Sí, anticorrupción.
Sí, claro. Es que, vamos a ver... En principio parece algo bueno, ¿no? Un pacto anticorrupción parece algo que nos puede beneficiar a todos, ¿no? Que dejen ya un poco de ese tema de...
Dices en principio, ¿por qué?
No, lo digo en principio, pero en la práctica, estos partidos, el resto de partidos, les parece que es una forma de sacudir la culpa
a todos los demás partidos,
¿no? Es como, no es una cosa que no seamos nosotros responsables, no es un caso de corrupción que sea nuestro, es una cosa generalizada, en todos los partidos ocurre. Ese tipo de idea es la que se entiende con este supuesto pacto, como decir, no
es como aplicar todas las responsabilidades a todos los partidos, por el fallo de uno,
claro.
Por ejemplo,
en realidad no somos nosotros, en realidad es
la política,
es algo extendido a todos, y aquellos que no se sienten como partidos corruptos, pues esto del pacto anticorrupción pues les pilla un poco. Pero en realidad yo creo que puede ser positivo. Para es que, claro, que sea cuando es un partido el que se está tratando sobre temas de corrupción, pues sería un poco extraño. Sería tan extraño como cuando en la época del PSOE había tantísimos casos de corrupción que se dijese que hay que pactar con todos porque en todos están corruptos, ¿no? Es un poco así.
Bueno, pues desde luego impactados nos hemos quedado. Este nuevo caso de corrupción en el que se ha destapado, insistimos, que se han llegado a ocultar hasta 22 millones de euros en cuentas suizas por parte del exgerente y ex tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, que estuvo durante 20 años en el partido. Nos vamos a más noticias, esta vez relacionadas con la Comunidad Valenciana, en concreto con el Valencia Club de Fútbol. Noticia que extraemos del Levante, el Mercantil Valenciano. Se busca inversor de confianza para comprar el Valencia. La Generalitat maneja muchas variables para establecer un precio a la venta del club de Mestalla. La Generalitat Valenciana se prepara ya para tomar el control del Valencia a partir del próximo 14 de febrero, un día muy romántico en el que Tasso Piles abandonará oficialmente su cargo como presidente de la fundación. Y suena Alfonso Rus para ponerse al mando de la fundación.
Yo creo que eso es parte de la broma sobre esto, ¿no? ¿Sí? Creo que Alfonso Rus se haga con el control. Es que era un sueño, ¿no?
Era un sueño, son palabras suyas, no sé, que ya sería.
Entonces,
muy...
por eso se especula con que quizá alguien le conceda por fin el sueño a Alfonso Rus, pero me parece a mí que no van por ahí el camino. Yo creo que va más por intentar deshacerse cuanto antes, intentar buscar esto, que lo que decíamos, un inversor que realmente pueda hacerse cargo de la deuda. Y claro, es una cosa que en teoría la fundación estaba hecha para que no entrase capital extranjero, ¿no?
Sí.
Para que permaneciese dentro de la sociedad valenciana el Valencia Club de Fútbol. Y ahora me parece que ese sueño o esa idea ya no es viable, así que intentarán buscar en cualquier fondo de inversión, mismo un jeque árabe o cualquier cosa de estas, que venga aquí a poder sacar el equipo adelante.
Es difícil la situación, ¿no? Para encontrar ahora mismo una persona que sea, o un grupo inversor que sea capaz de comprar la deuda que tiene Valencia, pero bueno. Adri, el Valencia es de todos los valencianos.
Eso significa que lo pagamos todos los valencianos también.
Sí, es una situación que se repite con el Elche y con el Hércules de Alicante también.
O sea, ahora sí que puedo enfadarme cuando pierda el Valencia 5-0 contra Madrid, por ejemplo.
Vaya que sí.
O sea, antes no me importaba, pero ahora cuando pierdo me tengo que sentir ofendido.
Bueno, tú verás, no sé.
Si lo estoy pagando, por lo menos que rindan, ¿no?
Sí. Bueno, recordemos, 360 millones de deuda tiene el Valencia, 250 corresponden a corto plazo y el resto del débito no tiene vencimiento. Y se suman los 86 del préstamo, que es el que tiene la fundación, que controla el 72% de la entidad. Situación, la verdad, es que bastante catastrófica la que lleve el Valencia a nivel económico, ya la conocíamos. Pero bueno, ahora es de la Generalitat, así que, en fin, exitazo más. Nos vamos a Estados Unidos. Porque este pasado lunes, Obama, que volvió a jurar el cargo. Obama promete un futuro mejor a Estados Unidos. El presidente que inicia su segundo mandato con un mensaje de optimismo en el que defiende la igualdad de oportunidades y arremete contra las discriminaciones sociales. Bueno, Barack Obama, ante una grandísima multitud que volvió pues a dar una charla, la verdad es que tiene un nombre, una palabrería increíble, hay que reconocerlo, ante todos los conciudadanos de Estados Unidos. Y bueno, 4 años más con Barack Obama. Que, en fin, no sé cómo...
Yo estaba leyendo algunas cosas de las que ha dicho y me ha parecido de lo más progre que he oído... Sí, de lo más progre que he oído en ese país, ¿eh?
No, pero Barack Obama tiene mucho
Sí, pero aún
mensaje.
Así, yo lo estaba meditando. Habló de la igualdad de la mujer,
de
un montón de cosas. Y luego, algo muy sorprendente en ese país, aparte de toda la movida que tienen con las armas y demás,
uh-huh.
que el amor era igual si fuera del mismo sexo o de sexos contrarios. O sea, que él aceptaba el matrimonio homosexual. Y yo, claro, vale, es el discurso más progre que ha hecho y me paro a pensar y digo, ¿por qué ahora y no la primera vez? Claro, ya es presidente, ya jura el cargo, ahora ya no puede ser reelegido presidente otra vez más. Por eso ahora muestra de verdad o un poquito más sus convicciones, ya no tiene que venderse para ganar elecciones.
Sí, bueno, con esa lectura, ¿eh? Pero bueno, no sé.
Tú, leer el discurso y veréis qué rojera
se ha vuelto. Sí, lo estuve escuchando, la verdad.
Bueno. La gente se esperaba que fuera, pues nada, algo más monótono, pero metió caña el hombre.
Uh-huh. Pues que no sirva de precedente, pero yo estoy de acuerdo con Adri. Es verdad, e incluso en el total del análisis. O sea, es verdad.
Me sorprende mogollón.
No, pero es verdad. Yo creo que ahora Obama puede intentar hacer políticas mucho más progresistas que la de primera etapa.
Sí.
Pero porque precisamente por eso. Porque
ya no puede ser reelegido.
4 años y se va y no hay otra posibilidad. O sea, se va a ir seguro, sí.
Pero
o
bueno,
sí.
Yo creo que Barack Obama siempre tenía un discurso bastante abierto. Y...
Pero siempre estaba... él quería hacer una política que era de 8 años. Hay cosas que no se pueden hacer en 4 años. Y entonces creo, sinceramente, que empezó arrancando con cosas bastante importantes como el tema de la salud pública, etcétera, uh-huh. Para ahora rematar. Y yo espero y creo que en esta segunda legislatura sea un poco más progresista en el sentido de avanzar en derechos sociales. Y el tema de la homosexualidad, yo no estoy de acuerdo con que Estados Unidos es un país que acepte poco la homosexualidad, porque muchos estados de Estados Unidos, antes de incluso que tenerlo aquí en España y tenerlo en otros países de Europa, ya estaba aprobado el matrimonio homosexual en muchos estados de Estados Unidos.
Sí, pero no,
por tanto, no es el global del país.
No, pero ocurre lo mismo que en el asunto de las armas, ahora que está muy, muy en el aire, que... Mm-hmm. Estadísticamente, todo, según encuestas y demás, todos los estadounidenses están en contra de las armas, pero a la hora de verdad compran las armas.
¿Pero tú crees que todos los estadounidenses están en contra de las armas? Yo no lo creo, ¿eh?
No, todos no. Salía un porcentaje, no recuerdo. Oscilaba entre el 50 y el 60% que estaban de acuerdo con las legislaciones que estaba intentando poner Obama, pero a la hora de verdad todo el mundo tiene un arma en su casa. Con esto quiero decir, sí, de pensamiento, eso es mi problema, pero ahora de verdad yo tengo mi bazooka antihelicópteros de la policía debajo de la almohada.
Yo no creo que todo el mundo tenga un arma en su casa, no me da esa sensación. Que sí que habrá sitios donde eso sea bastante extendido, porque supongo que
la cosa que tiene Estados Unidos es que es un país muy grande y los países, sobre todo los estados, centralizados, los de la América, Estados Unidos profundo, Texas y todas estas cosas que son enormes, es donde está la gente de pensamiento más cerrado, sí, pienso yo. Y
esto
por eso,
que esto va por barrios.
Claro, sí, esto va por barrios. Así. Y ahí es donde están pues toda la Asociación del Rifle Nacional, todos los anti-gays, todos los anti-no sé qué, y son los que odian a Obama. Eso es así, eso es así.
Es un resumen de la sociedad americana en muy dos bien. Minutos. Fácil, sencillo y entendible.
Bueno. Es mi visión.
Bueno, pues nada, Obama, que será presidente de los Estados Unidos 4 años más, apurará su legislatura, ha sido reelegido, y ya veremos el sustituto que suena Joe Biden o incluso Hillary Clinton para suceder en la carrera a Barack Obama y plantar cara a los rivales.
Yo no sabía que adoraban tanto a los Clinton, ¿eh?
Sí, son como una especie de los Kennedy.
Sí, sí, sí.
Es cierto, sí, sí, sí.
No sé en qué fue, en qué
discurso. Globo de Oro que estuvo Bill Clinton.
Que salió Bill Clinton y se levantó todo el mundo a aplaudir, hasta los actores estos que siempre los tenemos como radicales de allí, aplaudiendo efusivamente. Pues Bill Clinton bombardeaba países también. Yo me acordaré siempre de Bill Clinton para mal, porque estaba viendo los Simpsons una vez y le dio por bombardear un país y me jodió los Simpsons.
Muy bien, ¿eh?
Por eso lo odio Bill Clinton.
Mira que Javi te ha dicho que habías hecho una buena lectura.
Es verdad, sí.
Al final la has cagado, tío.
Al final ya cojeas. Te vuelves por tus clásicos.
Uno es como es y será siempre así.
Bueno, vamos a hablar. No nos dejamos el tema estadounidense porque nos vamos a hablar de Lance Armstrong.
Estopaje.
En la orina no te saldrá. Soy el puto amo en el
estopaje.
No
Marca.com, que publicaba ayer que la UCI cubrió un positivo de Lance Armstrong. El rotativo recordó, hacía mención a un artículo de Le Monde en el que decían que ya en 1999 publicó que la receta presentada por Lance Armstrong parecía falsa, puesto que en el momento del control había asegurado no estar siguiendo ningún tratamiento. Lance Armstrong, que confesó el pasado jueves y viernes en una entrevista emitida en Estados Unidos con Oprah Winfrey, la... Es como Ana Rosa, a quien esta mujer. Pues nada, que se había dopado y, en fin, todo esto después viene de la polémica. Ya recuerden que le habían quitado los 7 Tours de Francia y le han quitado recientemente la medalla obtenida en los Juegos Olímpicos. Bueno, Lance Armstrong que dijo que era imposible ganar 7 Tours de Francia consecutivos si no te dopabas y que ahí iban. El héroe era el único que no se dopaba, que eran como 5, ¿no? Dijo.
A mí me sorprendió sobre todo la rotundidad de sus declaraciones. O sea, fue de sospechas a confirmarlo absolutamente todo sin ningún tipo de tapujos. A mí me sorprendió mucho eso. No sé si es que la habrán presionado o la entrevista esta habrá tenido alguna remuneración económica, que es lo que más temo. En plan Noria, ven a la Noria, confiesa todo y te damos millones. A mí no me está dando dinero los tours ni las medallas. Voy a sacar pasta donde sea.
No, bueno, le han quitado ahora tendré que pagar
una multa y no sé. A mí me sorprendió la rotundidad y eso hace que te haga sospechar sobre todo lo que es los títulos, ya no solo de Armstrong, sino del resto de
ciclistas.
¿Pero por qué? No sé, me parece una proeza muy sobrehumana ganar 7 tours seguidos.
Bueno, yo, por ejemplo, confiaba en que tuvieran que demostrar que efectivamente Armstrong se había dopado, porque es que durante tanto tiempo no había una muestra de sangre en el que hubiese algún positivo de Lance Armstrong, ¿no? Entonces me pareció un poco raro. Ahora dicen que la UCI, como hemos leído, cubrió un positivo, pero bueno, la UCI se ha desmarcado de las palabras de Lance Armstrong y dice que tampoco...
No sé si lo comentaba con vosotros el otro día, o no, que me recordaba esto del ciclismo, me estaba recordando últimamente mogollón a los combates de boxeo. Por la mafia que hay detrás.
Está todo amañado.
Está todo amañado porque siempre hay alguien que apueste o alguien que tenga un beneficio por que ese gane o pierda. Y claro, obviamente, si tengo yo un beneficio, voy a sobornar a quien sea para obtener la victoria de eso. Entonces, claro, todo el mundo hace la vista gorda.
En realidad es una mancha al deporte en general y al deporte de élite.
Pero si te fijas, esto del paje está casi exclusivamente focalizado en el ciclismo.
No, pero también ha habido casos.
Sí, han habido otros casos, obviamente.
Fútbol, en otros deportes también.
Pero no son tan sonoros ni tan numerosos, no sé, o me lo parece a mí.
Sí, la verdad es que al ciclismo últimamente, desde luego, un montón de casos de dopaje, ¿no? Pero bueno, sobre todo Lance Armstrong, ¿no? 7 títulos consecutivos del Tour de Francia y además una persona que había sido enferma de cáncer,
sí,
que era como una muestra de superación, de valentía, de coraje. Y bueno, la verdad es que el palo es tremendo, no sé.
Pero exactamente, ellos no tenían ninguna muestra que dijese que se había dopado, entonces...
Era por confesiones de excompañeros y...
¿Pero quién fue quien denunció esto? ¿Fue también la UCI quien lo denunció?
Fue la USADA.
La otra, ¿no?
Sí, de Estados Unidos. Que era curioso que desde Estados Unidos empezó a investigarse esto y... Ya digo, cogieron confesiones de excompañeros de Lance Armstrong, de... Bueno, pues médicos y demás, y finalmente pues destapó este escándalo sin que hubiese una muestra de sangre, aunque como decimos, Le Monde publica que sí que han habido muestras de sangre en el que dio positivo, pero se ocultaron.
O se destruyeron.
Realmente me parece muy extraño, sobre todo esto, que lo diga él abiertamente, porque normalmente los deportistas en estos casos, si hayan o no lo hayan hecho, la respuesta siempre es no. O sea, aunque lo hayan hecho, siempre es decir que no, hasta que al final incluso se prueba y siguen diciendo que no. Por lo tanto, que por lo menos lo diga, mira, un paso hacia adelante, creo que es lo que tenía que hacer. Es verdad que parecen las declaraciones un poco frías, ¿no? Porque lo dice totalmente de una manera sin ningún tipo de emoción ni nada. Sí, me dopé, era normal, como si estuviese diciendo cualquier otra cosa, ¿no? No se notaba ni en la cara una expresión ni de tristeza ni nada, era como estar contando cualquier otro tipo de cosa.
Sí.
Pues un poco frío lo vi todo.
Un poco extraño, sí. Bueno, y como última punta nos gustaba también una noticia que habíamos encontrado en superdeporte.es, en el que decía que los libros de Armstrong se van a la sección de ficción, una biblioteca de Sydney que ha trazado todos los libros del exciclista tras su confesión por el dopaje y lo ha metido en la sección de ficción. Bueno, ahí está el detalle. Nos vamos, atención, a la sección meteorológica que nos trae Adrián Corcher.
El tiempo según Adrián Correchea.
Adrián, adelante.
Ya sabéis que vengo después de un largo tiempo, un tiempo muy prudencial. Pero bueno, ya sí, no sé si es que estaba vetada esta sección o qué, pero bueno, vuelve la sección más afamada por muchos y más criticada todavía por otros. No sé por qué, pero bueno. Bueno, volvemos en fechas señaladas, como decía al principio, porque estamos en fechas de acuciado temporal. Y es que vamos a hablar de un tema que está muy de moda. Estos días introduzco para vosotros la ciclogénesis. Y bueno, muchos diréis, ¿qué carajos es la ciclogénesis? Porque te lo ponen hasta en la sopa, pero nadie te sabe decir exactamente lo que es. No tienen ni idea. Vamos. Bueno, pues yo os lo voy a explicar. Os voy a hacer dos explicaciones. La técnica y la explicación que he titulado como patos. Patos.
Sí,
primero patos. La técnica. Atención que va. La ciclogénesis es el desarrollo de la circulación ciclónica en la atmósfera, un sistema de bajas presiones. Puede ocurrir a varias escalas, desde la microescala a la escala sinóptica. Ahora estamos en una escala micro ha visto cómo lo sé, microescala. Estamos en una más baja de lo que podría ser.
Vale.
Y ahora la explicación patos. La ciclogénesis es la manera guay de decir que hay un ciclón o un tiempo muy mal rollero.
Ajá.
Ya está. Que no os engañen, la ciclogénesis ha existido toda la vida. Pasa que ahora está de moda. Y después de esta pequeña aclaración...
Esto de la ciclogénesis en realidad como los vientos huracanados. Que
sí,
te
exacto.
Toda la
un
vida,
ciclón
¿no?
de toda la vida.
Pero,
que
han cambiado un poco el vocabulario.
Sí.
¿Esta no es explosiva?
Esta es explosiva,
es explosiva
sí.
Porque se supone que es...
Explosiva.
Es mucho, un poco más fuerte de lo que suele ser un ciclón sí. estándar. Pero no deja de ser un ciclón. No deja de
ser. Acojona. O sea, sí.
Bueno, acojona. El año pasado te
explosivo.
No hay mucha diferencia entre lo que es un ciclón de ahora a lo que un ciclón fue el año pasado.
¿Sí? ¿La diferencia?
Apenas. Es un poco más fuerte. No estamos en.
Nos tienen engañados.
Si estuviéramos en una zona tropical, pues entonces sí podríamos hablar de una ciclogénesis totalmente explosiva, pero no es el caso.
Totalmente explosiva.
Totalmente explosiva.
Pero esto tú lo hablas con conocimiento de causa.
Con conocimiento.
¿No?
Yo he cogido Wikipedia y he buscado ciclogénesis.
Ah, vale.
Y me he informado y me he documentado.
Vale.
Y dicho esto, vamos a desvelar lo que esta ciclogénesis nos depara para esta semana, porque es chungo, a ver, es un temporal chungo. Y esta semana va a ser muy chunga, como digo, porque, ojo, van a haber precipitaciones abundantes desde el miércoles hasta el domingo, o sea, va a llover prácticamente toda la semana. Uh-huh. Las temperaturas también van a ser de rascarse un poco, porque normalmente van a ser inferiores a 10 grados, o sea, pueden variar grados arriba, grados abajo, pero vamos a estar en esa cota. Las nevadas van a estar situadas sobre los 600 metros, como muy poco. O sea, aquí no va a nevar, pero vamos,
como
subir un poquito y y lo notaréis. Y los vientos, como ha dicho, ha señalado en principio del programa bien Josema, van a ser fuertes, que yo tildo del carajo. No consigo sacar una variable, pero va a ser entre 100, 120, 160 kilómetros hora, depende de la zona, pero van a ser fuertes. Ya está viendo, las ramas se caen, los aviones también.
¿Y los aviones por qué?
Para sembrar un poco la discordia.
Hombre, no.
Lo chungo viene ahora. Hay 108 avisos en toda la península. Protección Civil alerta del mal rollo que está generando todo esto. Un caos total, como veis. Pero ahora viene lo mejor de todo. Hay un caos y hay que tener muchísimo cuidado, excepto si vives en Valencia. En Valencia no pasa absolutamente nada.
Es un oasis.
Ni va a llover. Bueno, viento hará, quizá un poquito de frío, pero ni nevar, olvidaos.
Mira, que decir que en Valencia nunca pasa nada.
Es que para una cosa que pasa, es lo que digo yo, no se nos puede hinchar el pecho y decir con orgullo, hemos sufrido una ciclogénesis. No, aquí no. Aquí no va a llover.
Pero podemos hacer todo lo contrario.
O sea, a mí, yo
no hemos
sé.
Sufrido una ciclogénesis.
No sé. Yo me sentiría más orgulloso de mirar a la cara a alguien y decir, estamos pasando por una ciclogénesis explosiva.
Estamos pasando por algo mucho peor, Adri.
Bueno, estoy hablando del tiempo, olvídate de, de lo demás, que sí, aunque eso ya no me gusta vacilar mucho de ello, pero sí, aquí en Valencia vamos a estar bastante tranquilitos, pero no obstante, os voy a dejar con mi consejo habitual para esta semana. Es,
venga, a ver.
Esta vez me ocurra bastante, es un dicho popular. Enero, frío, templado, pasa el abrigado. Hasta la próxima ciclogénesis.
Vale, adiós.
Si nos escuchas, es que estás loco. ¿Cómo está el patio?
Soy un gilipollas como cualquier mortal. Esto de la locura no me parece tan mal.
Curso práctico de soeces con estilo.
Forrapelotas, individuo despreciable, prescindible e imbécil, que a pesar de sus pretensiones no sirve para la ocupación o trabajo que se le asigna.
Bueno, momento de nuestras noticias curiosas. Esta semana te podríamos contar que en el aeropuerto de Castellón se conducen coches de carrera, pero lo hemos dejado para otro día, para que cuando pasen cosas más fuertes todavía, ya lo contaremos. Y tenemos noticias muy sexuales en esta sección de noticias curiosas, que va a empezar, si no me equivoco, Javier Calderón. Pues venga, adelante.
Sí, vamos a hablar hoy de sexo, ¿cómo no? Vamos a hablar en este caso de cuernos. De cuernos africanos, porque el titular de noticia dice: en pleno acto sexual queda enganchado con su amante más de 6 horas. Se trata de un hombre keniata. Bueno, al principio la historia comienza con un hombre de Kenia que sospechaba que su mujer pues le era infiel. Y entonces no tiene otra ocurrencia que llamar a un curandero o a un hechicero, a un brujo, vamos, más bien, de magia negra, para que encantase a su mujer, ¿no? Le hiciese una especie de hechizo y así poder averiguar si realmente su mujer era infiel. El brujo este no se le ocurrió otra manera de comprobar que esto era cierto, y lo que hizo fue que cuando la mujer estaba manteniendo relaciones sexuales con su amante, hizo que el miembro viril del amante se quedase enganchado de una manera mágica y extraña dentro de la vagina y en ese momento pues no pudo sacarlo hasta que llegó el marido y los encontró enganchados durante 6 horas, y estuvo el marido llorando 6 horas desconsolado porque estaba viendo a su mujer con otra persona y no podía desengancharlo. Llegaron vecinos y gente y ninguno podía desenganchar a sus dos amantes mientras el marido lloraba. Es todo un drama, hasta que al final solo y únicamente lo consiguieron mediante mediación de un pastor que estuvo 8 horas rezando al lado de la pareja, en pelotas y con sus miembros conectados, ahí rezando para que al final el efecto de la oración desenganchase esos dos cuerpos sudorosos.
Sí.
Y al fin al final la gente se cabreó mucho, dice en apunte de la noticia, con la mujer, porque todavía existe mucho machismo en Kenia y la consideraban una infiel, que no sé cómo acabó en ese momento, porque no sé si existen leyes de divorcio en ese país, pero la mujer se ve que acabó mal.
Yo la verdad es que me he documentado un poco la noticia porque me ha resultado muy curiosa esta sección de curiosas. Y puede parecer lo del brujo esto muy, muy fumada, pero...
Pero
sí que han estado enganchados 6 horas porque hay fotos. De hecho, la mujer se ve tapándose la cara porque no quiere que le vean.
Sí, de hecho, hemos tenido que eliminar la foto. Imagino que tú también la habrás hecho, ¿no, Javi?
Sí, yo la he eliminado. Sí.
Yo no. Bueno, la cosa es que una cosa que no ha comentado Javi es que se presentaron ante los medios de comunicación que la propia policía.
Sí, por eso está la foto. Pero lo que me extraña a mí, vamos a ver, que la foto no prueba nada, porque yo hago la foto y podrán estar a 5 minutos enganchados. O sea, que la foto no justifica el tiempo. Pero bueno, de todas formas, igual estaban ahí, yo qué sé, puede ser otra cosa, puede ser que se enganchase porque por cualquier cosa. Porque se le engordase el pene demasiado y no pudiese salir, por lo que sea.
No se conocen los motivos, ¿no?
No se conocen los motivos que se achacan al brujo, que hay mucha gente que dice que qué milagroso hechizo ha podido echar este brujo y se está buscando, porque realmente es una hazaña.
Sí, sí.
Este hechizo se ve que es muy poderoso y este brujo debe serlo.
Sí, sí. Bueno, curiosa noticia que nos ha traído Javi procedente de Kenia. Y Adri nos trae una noticia también muy interesante y, bueno, tirando por el mismo campo.
Yo me voy esta vez a Taiwán, pero también voy a seguir hablando de penes. Concretamente de 400 penes. Esta es de perro, no malinterpretéis. Las autoridades de Taiwán encuentran 400 penes de perros en una redada. Esto ocurrió en Taiwán, como bien digo, y según los medios locales, el propietario del matadero añadía estos órganos en la bebida para aumentar la libido masculina. Pues resulta que habían sospechas de que en un matadero, en una ave que había cerca de los alrededores de Taiwán, pues había, se realizaban... prácticas sospechosas, vamos a llamarlo así, no por otra manera. Y desaparecían perros, porque este señor no le cortaba los penes a sus perros, los robaba, los secuestraba. Y, pues ante tal...
¿Secuestraba perros para cortarle penes?
Exacto, así es, tal cual lo digo. Entonces, ante la sospecha, pues la policía hizo una redada y descubrió, pues lo que yo digo, 400 penes disecados de perro. Junto a los testículos y varios órganos internos.
¡Qué asco, Dios!
Los 400 penes se los quedaba... Y la carne la vendía. Está condenado, lo curioso es que está condenado no por echar penes a las bebidas y distribuirlas, no, por eso no. Está condenado por vender carne de perro, que es una práctica que ya está obsoleta y en Taiwán y es condenada. Antes se comía carne de perro y ahora no, porque le da una imagen muy anticuada. Pero por echar 26.000 euros la han cascado al hombre. Por echar penes.
¿26.000 euros?
Por echar penes a bebidas, no. A lo mejor es verdad que eso de que.
Pero la gente era consciente de que estaba bebiendo penes de perro.
Hasta ahí no ahonda la noticia. Yo
igual los consumidores.
Yo sospecho que sí.
Lo pedían a posta.
Mi sospecha es que sí.
Un vasito de pene de perro, por favor.
No creo que lo llamen así, pero yo sospecho que esto sí, porque se mueve todo en el mercado negro. Es decir, los órganos los vendía, los órganos, la carne de perro, todo por el mercado negro. Y la gente era consciente. Dame esa bebida mágica que te realza el líbido. Pues ya supongo que sabrían lo que se tenían. No obstante, pues esto, se acabó esta práctica. Y bueno, podemos estar tranquilos si vamos a Taiwán.
Bueno,
yo lo que quiero saber es si esta bebida era conseguía sus resultados.
No, o sea, quieres saber, de verdad.
Te gustaría probarla,
no específica, no. Es curiosidad profesional y periodística.
¿Profesional de qué?
Imagínate que funciona.
Imagínate, te dicen que sí y tienes que comerte un pene de perro.
No sé cómo sería la composición, pero vamos, si es una bebida no sería comer.
Triturado.
Se sería triturado, alguna especie de zumo de pene de perro o algo así.
Ay,
madre,
por Dios.
Bueno, podemos estar tranquilos, no vamos a ver nada más de
qué
esto
asquito.
Por ahí.
No, bueno, pues nada, tranquilidad a los taiwaneses. Nos vamos a nuestra sección de cine.
Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis disfrutando de Cómo está el patio. Soy Nuria Roca y enhorabuena por el programa.
Vamos a comentar con una noticia en esta sección de cine que es bastante dramática en la vida de Adri, porque la saga Crepúsculo no tendrá, una pena, su propio parque temático. Bella, Edward y Jacob se quedan sin su Disneyland particular. La creadora de la saga Crepúsculo, Stephanie Meyer, ha descartado la posibilidad de que la franquicia protagonizada por Robert Pattinson y Kristen Stewart pues tenga su propio parque temático, ha sido una entrevista de la MTV, se había rumoreado que seguramente hubiese un parque para los fans de la saga Crepúsculo, pero finalmente, una pena, no lo va a haber. Bueno, la saga de Crepúsculo que pone que pues ha conseguido un total de 3.337.500.000 de dólares en los cines de todo el mundo, pero no tendrá parque temático, una pena, ¿no, Adri?
La respuesta sincera, no.
¿Y la no sincera?
La no sincera, no, sí, también. La única parte buena que podía tener todo esto era en que, en plan, te echas novia y dices, va, venga, ¿cómo me la camelo rápido y fácil? Me la llevo a Crepuscolandia, o como se llame, y que llore un poquito y se vuelve frágil.
Ya, Crepuscolandia. Por cierto, he dicho 3 millones, no, son 3.337.5 millones, ¿eh?
Aún no entiendo cómo ha ganado tanto dinero, la verdad, pero bueno.
Pero, ¿de dónde ha salido el rumor de que se iba a hacer un parque temático de Crepúsculo? Porque...
Ya, no sé, la noticia es que no lo va a ver.
Ya, pero...
Se rumoreaba que lo iba a ver, no sé dónde ha salido.
Claro, pero para que la noticia sea que no va a ver, alguien tiene que haber dicho que va a ver, y ese sí. Tío es el que está realmente loco. O sea...
A mí lo que más me ha sorprendido, todavía incluso más, es que la propia escritora ha dicho que no quiere un parque de atracciones.
Hombre, sí, yo querría,
Hombre, ya han dicho que no, y qué va a decir, no vale lamentarlo, ahora se hace la fuerte.
A lo mejor es eso, pero imagínate que si está en mi poder decidir, yo decido que sí. O sea, pues estos van a llenarme los bolsillos, me los lleno hasta el final.
Claro que sí, hombre, un parque temático.
Mis novelas son una basura, las películas son más basura todavía. El parque de atracciones no puede ser mejor.
Sí, no sé, pero es que además que iba a tener ese parque de atracciones.
No sé, no he visto ninguna de las películas ni me he leído ninguna de las novelas. Quizá alguien que las haya visto pueda opinar.
Es una mierda, pinchar un palo.
Pues ya está, eso, donde vueltas alrededor de la noria.
En el centro del parque. Bueno, también se ha rumoreado que seguramente el Señor de los Anillos tenga su propio parque temático en Europa.
Es que, ¿os creéis que no? Pero está más de moda de lo que pensáis. A ver, hacer parque de atracciones de cosas famosas. O sea, por ejemplo, el juego este famoso de ordenador que es el World of Warcraft.
Sí, tiene su parque, este famoso, sí.
Tiene su parque de atracciones. Estamos hablando de un videojuego, igual que puede ser una película o cualquier otra cosa.
Siempre que sí, no te ofendas.
No, lo digo porque tiene su propio parque de atracciones y es más grande que PortAventura y todas estas tonterías.
¿Dónde está el parque de atracciones?
En China. Uh-huh. Que algo se ve que es el razonamiento lógico es el siguiente: una novela, por ejemplo, tiene éxito, se hace una película y luego se hace su parque de atracciones. Una película tiene éxito, la solución lógica es hacer un parque de atracciones.
Sí, bueno,
parece que sí, no tiene mucha lógica para mí, pero
no, el pack tiene éxito una cosa y bueno, explotar el filón hasta que se acabe.
Y pues, seguro que hay algún parque de atracciones, pero... Yo creo que hay un parque de atracciones también de Lego o por ahí, un Lego Land o algo así se llama. Sí, no es broma.
Bueno, pues nada, ya...
Luego haremos cómo está el patio Land.
Sí, desde Crepúsculo Land. Eso hubiera sido un puntazo, ¿eh? Bueno, pues nada, no habrá parque de la saga Crepúsculo. Una lástima para todos los seguidores de la saga y nosotros estamos aquí también lamentándolo profundamente. Nos vamos a hablar de Batman. En concreto de la serie que hubo para televisión, el Batmóvil de los 60, subastado por 4,2 millones de dólares. El vehículo de la mítica serie de Batman ha batido el récord que poseía hasta el momento el Aston Martin de James Bond. Más de 4 millones de dólares es lo que ha costado a un fanático americano hacerse con este Batmóvil de la mítica serie de los 60. Tremenda serie esa, imagino que lo veríais, ¿no?
Si estáis escuchando los pim, pam, ahí es cuando metían los logos de pam. A ver si sale ahí. No.
Bueno, ¿tú lo hubieses pujado si tuvieras pasta, Adri, por el Batmóvil?
La verdad es que era bastante feo y se notaba que era cutre. Es un
Yo creo
es
que
un
era la gracia de la futura. Serie, ¿eh? Que era tan cutre que te hacía gracia, ¿no?
De hecho, cuando estuvimos redactando una noticia y tal, me metí en YouTube para ver así un poco de Batman y era bastante lamentable porque del tubo de escape salían fuegos artificiales. Como si cojo un petardo y lo meto en mi coche y hace un efecto especial, pero...
Realmente...
Pero bueno, serían paracaídas y tenía un teléfono de poliespan, porque se notaba que era de poliespan, y más lamentable que eso eran los actores, pero bueno. Yo lo recuerdo de pequeño y me entra un poco de nostalgia porque lo hacían en Telecinco, si no recuerdo mal.
Ah, sí, pues yo creo que era en Batman, Antena 3, ¿eh?
Bueno, Antena 3, no lo recuerdo bien, pero lo veía y me hacía gracia la coreografía esas que hacían.
Sí, sí. Bueno, el coche del hombre murciélago está basado en un Ford Futura de 1955 que, sorprendentemente, solo costó un dólar. El famoso retocador de Hollywood George Barris, famoso, pone aquí la noticia, se encargó de adaptarlo para el rodaje de la serie con 15.000 dólares más en 15 días. Y bueno, pues fíjate ahora, 4,2 millones de dólares, como hemos dicho, superando al Aston Martin
James Bond.
¿Sabes lo que pasa? Que el tío que lo vendió por un dólar y el otro que lo retocó por 15.000 dólares no se habrán llevado un duro y estarán dando unos golpes contra la pared increíble.
Y estarán muertos seguramente.
Pues seguramente también.
Yo por el coche de Batmóvil no hubiese empujado a nada, pero por la furgoneta del equipo A...
¡Oh! Por favor.
Hubiese dado medio pulmón por la furgoneta del equipo A.
Yo casi que el pulmón entero, ¿eh? Ya bueno, que nos ponemos...
Es que sería un puntazo ir por ahí por la calle con la furgoneta esta de... Venga, con un puro ahí al Aníbal.
Sí, sí. Bueno, y Adri por el DeLorean.
Por el DeLorean yo daría...
Da la vida, ¿no?
Mi vida, mi vida. Doy mis extremidades... Bueno, los brazos no para conducirlo, pero las dos piernas sí.
Sí, pues...
Pues me dirás cómo.
Las dos piernas también...
Se le hace algo para mí no válido, es que ahora está muy de moda.
No te metan en jardines. Nos vamos a la recomendación de Adri, como ya saben, desde esta temporada, para no ir al cine.
La recomendación de cómo está el patio.
Bueno, Adri, la peli que esta semana recomiendas que no vaya la gente a ver.
Sí, esta película, de verdad, encarecidamente no vayáis a verla. No sé si os quedará claro, pero después del tráiler que os pondré os quedará más claro antes de llegar a eso. Os voy a poner en contexto. Es de los creadores de Peter Farrelly, que no sonará nada, y de Charles Wessler, que os sonará por Algo pasa con Mary o Dos tontos muy tontos. Va cobrando formas esto, ¿no? Ya lo vais viendo.
Sí.
Ya sabéis que es una comedia, por lo que sospecháis. Y es de Estados Unidos. Creo que no os he dicho el nombre, es lo primero que debería he hecho. Se llama Movie 43. Así que ya veis el rollo Scary Movie, American Movie, no sé qué movie. Ya lo vais pillando, ¿no? Dura una hora y media, es lo bueno. Es en color. Eso puede ser bueno o malo, depende. Y lo más destacable de todo esto son los actores, porque salen los clásicos. Emma Stone, esta que hace todas las de Scary Movie, que es la actriz principal. Luego sale Elizabeth Banks, que no conoce nadie. Gerard Butler, que ya empieza a sonar. Pero es que empiezan a salir actores famosos en la película: Hugh Jackman, Kate Winslet, Naomi Watts, Uma Thurman, Richard Gere y hasta Halle Berry hacen cameos en esta película.
¿En serio?
En serio, te hablo de una película que es más mala que escupir vómito.
Pero bueno, hombre,
que de verdad es
si
que
no
es
la
muy
visto,
mala.
Pero si es que, no la
es
la
que ahora vais a escuchar el tráiler. Es que ahora os voy a decir, es la típica americanada de coña, que los chistes no hacen gracia y para reírte tienes que ir drogado y borracho, porque es que si no,
hombre,
no hace gracia.
Pero es que no he visto la peli, no puedo decir
es
las
que
cosas.
He visto el tráiler y de verdad vais a fliparlo. Es que es chistes malo y sobre todo lo único, los chistes son todos, pero todos con connotación sexual. Quizá a Javi le guste esto porque solo habla de sexo. No, curiosa. Bueno. Por eso quizá a lo mejor bueno. A Javi le puede gustar. Aún así te recomiendo que no vayas a verla, pero son chistes malos sexuales. Por favor, Josema, pon el tráiler y luego decirme que no vale nada.
Bueno, vamos a escuchar la no recomendación de Adrián Corocher, que la peli se llama, recuérdalo por favor,
Movie 43.
Ha sido una crítica muy feroz. Yo si fuera productor de la peli te denunciaba seguro. Yo aquí, como hacen en muchos programas, me lavo las manos. Esto, no me responsabilizo de los comentarios que se vierten. Este
yo estoy dando una opinión, nada más.
Ya. Vamos a escuchar el resumen, el tráiler, mejor dicho, de esta película.
Quiero pedirte una cosa.
¿Y yo pedirte algo a ti?
¿Qué tal si lo decimos los dos a la vez?
Vale.
Uno, dos.
¿Te harías caca sobre mí?
¿Qué?
¿Cómo va tu virus del papiloma?
Es tuyo, Verónica. Yo solo soy portador.
¿Verdad o acción?
Acción.
¿Ves a ese niño ciego de ahí? Tienes que ir y soplar las velas antes de que lo hagas.
El iBaby es un reproductor musical de alta fidelidad.
Los chavales meten el pen
en el puerto vaginal.
Y el ventilador les corta el pene.
Hicimos muchas pruebas. ¿Alguien se dio cuenta?
¡Tiene la regla!
¿Y qué hago?
¿Emergencias? Mi amiga está sangrando por la vagina.
Tengo guisantes congelados y una esponja.
Es increíble que se la chuparas a ese vagabundo por unas habichuelas.
¡Era un mago!
¿Cómo está el patio? ¡Brutal!
Los Power Rangers, llegamos al último bloque de nuestro programa antes de llegar a la sección de Adri busca novia. Y Adri, ¿te has reído escuchando el tráiler?
Me he reído porque...
Míralo.
Es mala la película. Pero es
gracioso.
Es muy mala la película, tienes que reconocer, los chistes son muy garrulos y muy pueriles.
Pero te has reído.
Pero te ríes de lo mala que es. Ocurre con las películas malas que a veces te ríes de lo malas que son. Obviamente yo recomiendo a no ir a verla al cine.
Ah.
Otra cosa es que en tu casa, con los colegas y unas cuantas demasiadas litronas, pues te encima, la pongas.
O sea, tú pones a parir y encima fomenta el pirateo de la película.
No, no he dicho dónde la saques. A lo mejor podéis ir al videoclub. No lo recomiendo tampoco. En esa película no os dejéis un duro.
A mí me ha parecido mal lo que he oído, ¿no? Es así gracioso para pasar el rato, no sé.
Pero irías al cine a verla.
Pues no lo sé si iría al cine a verla, pero bueno. Si me llevasen atado, pues igual.
Estás dando la razón con eso.
Bueno, los Power Rangers, que vuelven a la acción, publica elmundo.com. El creador de la serie televisiva Power Rangers, Aim Saban, ha recuperado los derechos sobre la franquicia y realizará 20 nuevos episodios sobre las aventuras de este grupo de héroes de inspiración japonesa, según ha informado, El Mundo lo recoge, de Los Angeles Times. El productor de la icónica serie de los años 90 cerró un acuerdo con Disney, cómo no, para retomar el control sobre los Power Rangers en poder de sus estudios desde el año 2001. Vuelven los Power Rangers, que por cierto a mí no me gustaban y yo no los veía cuando era pequeño, pero tengo que reconocer que el temazo de la cabecera merece que hagamos mención a esta serie.
Yo sí lo veía, pero lo veía de pasada porque creo que luego hacían otros dibujos más interesantes. Aún así sí me acuerdo de la primera remesa de los Power Rangers.
Sí.
Que es cuando serían súper garrulos con los trajes esos ceñidos, coloridos y con sus...
Pero siempre iban así, ¿no?
Siempre iban así, pero es que al principio eran más garrulos todavía. Es que también, relato a la noticia, miré unos cuantos vídeos de Power Rangers.
Pues atención, que decían que el Power Ranger rojo se había hecho actor porno. A ver qué...
Eso ha llegado a mis oídos. Yo me acuerdo de las transformaciones y de los triceratops robóticos que salían.
Yo era más de Bioman. De los Bioman. No sé por qué es de Bioman.
No me acuerdo de Bioman.
Era rojo, amarillo, verde y azul. Bioman. Era así la canción.
Una copia barata de los Power Rangers, ¿no?
Pues no sé, me parece que eran, no sé si eran más japoneses o algo así, pero bueno, era muy parecido. Eran gente vestida de esto y monstruos así, plan Godzilla.
Pero que era Power Rangers, ¿verdad?
Es lo mismo.
Vaya. A ver, nunca he sido yo también como José Manuel fan devoto de esto, pero no sé. Me parece que Disney está aprovechando todo lo que se ha desechado en el pasado para sacar dinero, ¿no?
Pero sí, este caso es al revés, ¿no?
Sí, Disney se lo ha cedido a...
Ah, era de Disney.
Disney está recuperando pasta.
Era de Disney, sí, está...
Sí. Disney lo compró en 2001.
Palma lo quiso, lo compró y ya se ha deshecho porque no ha hecho nada. Desde 2001 hasta aquí yo creo que pocas cosas ha hecho, ¿no?
La canción.
No, la canción es de la primera.
Lo compraron por eso, por tener
la canción. Es verdad, es que es buena la canción, reconozcámoslo.
Hay que reconocerlo. Bueno, pues yo era más de Bola de Drag.
Hombre, claro, es que
Power Rangers, ¿no? Bueno, pues también vamos a hablar un último punto de televisión, porque hemos traído una noticia en la que nos cuenta que Spielberg y Tom Hanks producirán una nueva miniserie sobre la Segunda Guerra Mundial. Será su tercera colaboración televisiva tras las aclamadas Hermanos de Sangre y The Pacific. Y ahora, bueno, vuelven a esta alianza entre el actor y el director cinematográfico para crear una tercera miniserie basada en la Segunda Guerra Mundial. Las dos anteriores bastante bien, ¿no? Tenéis, vosotros sí que las habéis visto, sí, yo estoy en ello ahora mismo.
Sí, pero... están, la verdad, está bastante bien. Además, para ser una serie, parece en cada capítulo parece una película, parece de verdad una película entera, y por la cantidad de efectos especiales y
pues están en escena y los actores también lo hacen bastante bien. Recordemos que el de Hermanos de Sangre, el protagonista es el que está haciendo ahora
Homeland. Sí.
De todas maneras, hombre, yo sí que noté un bajón de calidad en el respecto a la Hermanos de Sangre y Pacific.
¿Te gustó más Hermanos de Sangre? ¿No?
Me gustó más creíble y más real Hermanos de Sangre que Pacific, que es más rollo acción,
pero,
por decirlo de alguna manera.
Un cambio es un salto de calidad, pero no de medios. Yo creo
de medios no.
Incluso más medios
Pacific,
y más...
Exacto, hay más medios tecnológicos, pero hablo de sobre todo a nivel argumental. Es más acción Pacific que lo que es Hermanos de Sangre, más histórico, por decirlo de alguna manera.
También es verdad que a ti te gusta más el lado nazi que el lado japonés de la Segunda Guerra Mundial, seguro.
Sí, hombre, sí, es más te pega más te pilla más de cerca, ¿no? La guerra europea que la guerra japonesa.
Es como que más te puedes sacar al lado europeo que el lado, pilla muy lejos el tema del Pacífico y quizás sea para ti menos importante.
Sí,
no
pero
sé.
Recordemos, yo por lo menos recuerdo el Pacific sobre todo escenas de a lo Rambo, un tío a lo Rambo matando japos como si fuera aquello piruletas. No, se me quedó así.
Matar piruletas es una cosa...
No obstante, Pacific está muy bien. Y la Hermana Sangre también. Creo que esta va a ser la peor de las tres.
Bueno, pero ¿cómo puedes decir eso?
Porque va de aviadores, tío.
Bueno,
aviadores.
Esta serie que volverá a emitir HBO, igual que las dos anteriores, explotará la historia de los conocidos como Mighty Eight, que fueron una gran fuerza del aire que combatió contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
Madre, ya dice que va a ser peor.
Es que películas de aviadores y cosas así, siempre me acordaré de Tom Cruise en Top Gun. Y no puedes hacer algo de esa calidad.
Ya nos contarás, a ver qué tal. Adri, vamos, a pesar de todo, porque es que hoy no te lo mereces, eres muy... Estás perjudicando demasiado, ¿eh? Vamos a buscarte novia. Porque aquí tenemos nuestro macho men particular. Ya saben que pueden enviar sus emails a adritupuedes@gmail.com, dejar sus mensajes en @elpatio como está. Y bueno, la semana pasada, por ejemplo, se nos quedó un mensaje, un email por leerle a Adri. Se lo vamos a leer hoy, ¿no?
Pues no. ¿Por
qué? ¿No? ¿Qué ha pasado?
No, no hemos traído el email porque me he dado cuenta.
Vale.
Me he dado cuenta, rebuscando entre los emails, que hay muchas señoritas enfadadas porque, claro, ellas han enviado sus descripciones, han enviado sus gustos, aficiones, han presentado... Y,
no. ¿Otro te es garrulo?
Y de momento tú no has elegido a nadie, entonces están muy enfadadas y creen que sabes, que tú sabes mucho de ellas y ellas saben poco de ti.
Oye, esto es cierto, porque siempre estamos aquí leyendo emails y cosas así, pero tú nunca cuentas nada y rara vez contestas de manera...
¿Puedo defenderme un poquito? ¿Me dejáis que me defienda? Primero, los emails que me llegan normalmente son...
Ya estás escurriendo el bulto, estás tratando de perder tiempo.
Aquí asume, asúmelo.
Normalmente no hacen muy, muy buenas descripciones, tengo que decirlo. Y la verdad es que son bastante infantiles, inmaduros. La mayoría. Lo que pasa es que luego los mensajes que le llegan a personajes como aquí, al señor Calderón, a Ramiro, dentro de poco tendrá un mail Josema, seguro.
Bueno.
Sí que aluden más a la sensibilidad de esas personas y yo, pues normal que no me sienta tan confiado. Pero bueno, ¿qué queréis que haga? ¿Que hable de mí? Es que no sé qué...
Hombre,
pues yo veo que en este caso sí. Se pregunta sobre todo pues, el tema de tu mundo interior, ¿no? Porque ya hablamos la semana anterior de tu fachada, pero claro, no hay que ser superficial, ¿no?
Recordemos que la pasada semana Mercedes, una querida oyente de este programa, te pedía una breve descripción de tu personalidad, la que acabaste hablando un poco de tu perilla, que era un poco picaresca. Una cosa un tanto absurda que no aportaba absolutamente nada, Adri.
Así que en este caso vamos a hablar de hobbies, aficiones o tu mundo interior.
Yo
o sea,
lo primero que voy a decir...
Tu mundo interior.
Mi mundo interior está muy, muy, muy bien guardado, tengo que decirlo.
Está muy interior.
Está muy interior, como bien dice la palabra, cuesta sacarlo. Y lo hago más en confianza, me da un poco de reparo hablarlo
en
la sonda.
Estás en confianza ahora mismo, hombre.
Pero bueno, si queréis...
Hablemos un poco de hobbies y aficiones, ¿no? Por ir distribuyendo.
Bueno, ya sabéis que soy un hombre deportista. No,
está.
Eso está ahí. Me buscáis en el Facebook, Adri Correchen, y ahí saldrá en todas mis fotos corriendo.
No, pero no, ahora cuéntalo, no hace falta que te busquen en el Facebook.
Sí, soy corredor. Corredor de fondo, de corta distancia y de montaña. Me gusta el deporte sobre todo. Psicológicamente soy inestable e inseguro.
Pero bueno. te estás vendiendo. O sea, por favor, recuerda.
Que de mí mismo.
Dilo bueno, dilo bueno. Tú dilo bueno.
Dilo bueno. Joder, me cuesta más. yo creo que lo bueno es que... Joder, me cuesta, ¿eh? No se me ocurre nada bueno.
No te perjudiques, Adri. Tú habla de las cosas buenas.
Yo creo que como bueno es escuchar.
Olé.
Sobre todo es escuchar.
Eso es muy importante, ¿eh?
De hecho, solo sé escuchar. No sé escuchar, yo creo que puedo dar consejos, otras cosas que sean buenos o malos. Intento siempre dar los buenos, aunque duelan. Yo creo que hay
sinceros,
que...
sinceridad.
Sinceros, si duelen te jodes, pero es lo que hay.
Y... Pero hombre, no seas tan duro.
Pero es que a veces los consejos duelen.
Tampoco es una manera de consolar a alguien, ¿no?
Bueno, y soy muy... Creo que soy muy racional y muy lógico. No.
Ahí está, tío.
No.
Es listo, inteligente,
no
fornido, deportista.
Es que me falta ojos azules, ser alto y pelo rubio, que bueno.
Pero bueno, esos son pequeños detalles.
Yo creo que sí, yo soy muy lógico y pongo siempre todo, sobre todo siempre los pies en el suelo y no dejar nada.
Humilde, pese a ser fornido, deportista, inteligente, es humilde.
Ahora decimos lo malo, soy bajito.
Pero bueno, eso tampoco es tan malo.
Sí, sí, vivimos en un mundo en que se mira primero por los ojos y luego... Que yo también lo hago, ¿eh? Yo también lo hago. ¿Eh? ¿Qué vamos a hacerle? El cuerpo humano va delante... Lo primero que se ve por los ojos.
Ya.
No nos engañemos. Casting va a ser casting de fotos y vas a elegir...
Pues sí, de verdad. Desde aquí hago un llamamiento a todas las mujeres que antes de describirse que manden fotos.
Sí.
Y yo, pues ya si eso, selecciono.
Lástima que esto sea una radio y no podamos enseñársela a los oyentes.
Que se suben al Twitter y ya está.
Bueno, ¿hay alguna de las personas que ha contactado contigo que te haya...
Sí hubo una
llamado la atención.
Que creo, no me acuerdo de su nombre, discúlpame, pero creo que era rubia.
Sí.
Se describía como... joven, creo que tiene entre... Creo que tiene 19 años, si no recuerdo mal.
Estás hablando de la rubia chandal.
Joven.
¿Eh? No, no era la rubia anónima. De esa sí que la recuerdo, pero no era la rubia anónima. Creo que fue... Es que se habrá extraviado, pero sí que tenía cierto interés en ella. Era rubia, era...
¿Era la que chorreaba?
No, no era ¿no? de las soeces. Era una bastante asentada. A mí las obscenas no me gustan. Ya hago un llamamiento de aquí. Absteneros de mensajes,
o sea, a partir de, ahora
de alto contenido
obscenas.
Sexual.
¿No quieres que te leamos a partir de ahora los mensajes
obscenos?
No,
no, no. Que esas no tienen futuro conmigo. Ajá. A no ser que estén muy buenas.
Te venden mal, ¿eh? O sea, yo aquí no...
Es que también tengo un problema. No, yo,
no veo futuro,
ya,
¿eh?
Ya que me ¿cómo se dice la palabra? Me digo cómo soy.
Sí.
Yo hablo siempre en broma, no tengo un problema, ¿eh? Ese es mi problema, hablo siempre en broma y,
una persona
y
sé, fina,
es difícil
¿eh?
Tomarme en serio muchas veces.
Tu humor inteligente, humor inglés.
Humor bueno. inglés, ojo.
Bueno, ¿este año conseguirás tu propósito, Adri, o no? ¿Eres positivo?
Yo creo que sí, este año sí.
¿Sí?
Este año es el año, este año voy a encontrar trabajo, voy a encontrar novia y voy a ser multimillonario.
o sea que igual, ¿no?
Que no, o sea, que no.
Está al mismo nivel, ¿no? Ser multimillonario, encontrar novia, de posibilidad, quiero decir.
No, si hago una escala, primero novia, luego el trabajo y luego los multimillones.
Ah, no, si me refería a la posibilidad que ocurra. Está al mismo nivel, ¿no?
No, yo creo que hay más posibilidades de que sea multimillonario.
Vale.
Pues una buena conclusión. Ya saben todos nuestros oyentes que pueden mandar sus emails a adritupuedes@gmail.com o dejan sus mensajes en @alpatiocomoestá. De momento, gran éxito, gran acogida esta sección.
Yo digo una cosa, si algún día me he hecho novia, se viene aquí, ¿eh? Y la pongo a todos los oyentes para chaparle la boca a todo el mundo que
la sopa, la
no
novia.
Confío en mí, os lo digo ya, ¿eh?
A los calzonazos ahí, hasta.
No, no, solo para callar los rumores.
Ah. Bueno, sí, hombre, por supuesto, nos tendrás que presentar, ¿no?
Y pondré una foto grande.
Muy bien. Bueno, pasamos a despedir el programa de hoy.
Vais a abrir los labios para exclamar. ¡Ay, que cómo está el patio, qué barbaridad! ¡Qué borracho!
Bueno, pues Adri, que nos ha descubierto su mundo interior muy profundo, Javi.
Sí, la verdad es que sí.
Sorprendente, ¿eh?
Bueno... Ha quedado muy sorprendente, no ha sido, pero bien.
Javier Calderón, que pases una buena semana. Aquí
igualmente.
Nos vemos la que viene.
Igualmente, hasta luego. Hasta luego, adiós.
Adiós. Y Adrián Correcher, que vaya bien, no sé.
Ahora, el saludo, en la despedida podría ser que encuentres novia esta semana, Adri.
Bueno, sí, suerte. En general, no sé, ya veremos.
Venga.
Que vaya bien.
Igualmente.
Bueno, un saludo también para todos los oyentes que nos siguen en Radio Manises, en UPV Radio y en Burchasot Radio. Que tengan una muy feliz semana. Adiós.
Vaya bien bonito.